Bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Presentada nuestra sección Ruta Silvestre de cada día lunes, tal como les anunciaba en el inicio de este programa, vamos a hablar sobre una investigación que ha sido publicada en una revista científica, la revista Current Biology, analizando casi 200 grupos de datos para cuantificar el impacto de las micorrizas, es decir, los hongos que establecen relaciones simbióticas con las raíces de las plantas. Y la conclusión a la que llegaba este estudio que se publica es que estas relaciones simbióticas son capaces de captar y conservar más de 13 millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivale aproximadamente al 36% de las emisiones anuales procedentes de los combustibles fósiles, es decir, el aporte en términos de el ecosistema, ¿cierto? Y si quiere, el de la lucha contra el cambio climático, es enorme. Para comentar esto, estamos con un especialista, con Luis Larrondo, director del Instituto Milenio de Biología Integrativa y Bio. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias por la invitación y feliz de verte, Pancho.
Oye, nosotros con Luis nos conocemos hace tiempo, y Luis Larrondo, yo te conozco, digamos, porque eres un especialista en estudiar ciclo circadiano en hongos. Es el más específico imposible.
Exacto. Eso es como el área chica en el que nos gusta, claro, trabajar en el laboratorio. Pero como parte del Instituto Milenio de Biología Integrativa, también estamos muy interesados en estos temas que tienen que ver con la asociación entre hongos y plantas, y por eso mismo también felices de comentar este trabajo muy interesante que mencionas tú, que es liderado por Toby Hears en Holanda.
Cuéntanos, ¿qué es lo más relevante de las conclusiones de este estudio?
En el fondo, lo más relevante es plantear la relevancia, valga la redundancia, que tienen los hongos en todo lo que tiene que ver con el ciclo del carbono. Este trabajo lo que hace es recopilar distintos estudios que se habían hecho y hacer un análisis crítico, tratando de hacer un estimado más o menos exacto, basado en método científico, de cuál es la relevancia, importancia e impacto que tienen los hongos en el ciclo del carbono. Y como tú mencionas, todos los años están captando casi un 36% de las emisiones que hacemos nosotros, la están captando como biomasa que queda bajo la tierra. En el fondo no lo vemos. Y muchas veces cuando se habla de la importancia que tienen las plantas, claro, en regular el ciclo del carbono, en captar justamente el CO2 que nosotros producimos, no se toma en cuenta todo lo que está ocurriendo bajo las raíces, y que es justamente donde los hongos, en asociación con las plantas, están secuestrando y manteniendo un pool importante de dicho CO2 o dióxido de carbono.
Mencionabas que lo que hace este estudio es recopilar información de muchos estudios, ¿cierto? Pero ¿qué tan novedosa es la conclusión de su impacto o del tamaño de su impacto en estos términos en colaboración, ¿no? Como esta relación simbiótica. ¿Es algo novedoso o algo que siempre hemos sabido pero no hemos cuantificado bien, o no habíamos cuantificado bien?
Ahí justamente en ese estudio se mencionan estudios del año 2000, por ejemplo, donde se había hecho un estimado similar, pero lo potente de este estudio es justamente crear conciencia de la relevancia de estos organismos en algo tan fundamental como es el ciclo del carbono. Entonces, marca quizá un hito en hacer un pequeño paréntesis en lo que estamos haciendo y decir, ojo, todo esto es sumamente relevante, y a pesar de eso no se está incluyendo en la mayoría de los modelos, claro, de cambio climático, porque cada vez que se hace un modelo de cambio climático, entendiendo qué va a ocurrir con todo el CO2 que se está produciendo, cómo están aumentando peligrosamente los niveles, no se toma en cuenta la contribución que están teniendo estos microorganismos bajo tierra. Entonces, este estudio justamente hace un pequeño levanta una bandera para posicionar este tema. Y no ha sido menor que, por ejemplo, el último número de una revista que tiene que ver mucho con toda la biología de plantas, que se llama New Phytologist, la última edición estuvo completamente dedicado a hongos micorrícicos.
Ya.
Y en la portada era justamente una ilustración de una planta en asociación con hongos micorrízicos.
Ahora, se hace esta distinción porque entonces debo concluir que no todos los hongos, que no todo el mundo fungi tiene una relación simbiótica con el mundo vegetal, ¿o sí?
Exacto, o sea, acá estamos hablando de los hongos buenos, para plantearlo de alguna forma, que son hongos que están jugando un rol súper importante en el crecimiento vegetal. Muchas de estas especies vegetales no crecerían bien si no tuvieran una asociación con este tipo de hongos. Pero en el otro lado de la moneda tenemos hongos que son patógenos de plantas y que pueden causar problemas sumamente grandes a nivel de la agroindustria y pueden causar pérdidas gigantes.
Ahora, tenemos más o menos, independientemente de que cumplamos o no, digamos, pero tenemos más o menos mapeado las maneras en que nosotros como seres humanos podemos contribuir o perjudicar el trabajo de las plantas, los árboles, en fin, del mundo vegetal en términos de la preservación de nuestro planeta. Al parecer no tenemos tan claro cómo afectamos, por un lado, el trabajo de este tipo de hongos, o cómo podemos, no sé si haya pistas sobre eso, cómo podemos fomentarlo.
Sí, ese es súper buen punto, Pancho, porque este paper y papers que han salido en los últimos meses apuntan bastante a eso, al decir, cada vez que hay interés o algún intento de reforestación, se conceptualiza utilizar cierta especie vegetal y ponerla en cierto lugar. Sin embargo, ¿con qué hongos se puede estar asociando dicha especie vegetal al momento de trasplantarla y de tenerla ahí? Puede tener un impacto sumamente potente en que dicha especie vegetal se adapte bien, sobre todo en suelos que cada vez están siendo más difíciles de trabajar justamente por el cambio climático. Suelos que se están volviendo más áridos, suelos que pueden tener un contenido salino que no sea óptimo para muchas especies vegetales. Todos esos peros se pueden minimizar bastante si la asociación hongo-planta, el partnership que se crea ahí, es el adecuado.
¿Y tenemos suficiente información para, valga la redundancia, informar las políticas públicas al respecto, las medidas que se toman, las medidas que se favorecen desde, por ejemplo, el sector público?
Empieza a haber bastante información que muestra el camino a seguir. Uh-huh. Obviamente, todos los suelos pueden ser distintos y justamente ahí está una de las riquezas. En nuestro país siempre hablamos de la flora y fauna. Organismos como la Fundación Fungi han estado promoviendo que es flora, fauna y funga,
claro,
las especies de hongos que se encuentran en un lugar, y justamente entender qué tipo de hongos hay en algún suelo nos permite entender cómo esos hongos pueden estar promoviendo y manteniendo cierta diversidad de especies vegetales en dicho lugar. Entonces, levantar ese tipo de información es sumamente importante para, como tú dices, plantear políticas públicas de reforestación o de mantención de ciertos ecosistemas.
Uno tiene la noción de que los hongos son, quizás por su universalidad y por su milenariedad, si se quiere, si se me permite la palabra, son más resilientes a los cambios del planeta. ¿Es así?
Hay una diversidad gigante, entonces hay de todo en el mundo de los hongos. Hay millones de especies, de las cuales conocemos muy pocas, cerca de 200.000 son las que en verdad se han caracterizado a un cierto nivel. Los estimados hablan que habrían cerca de 5 millones de distintas especies de hongos. Y lo que hemos aprendido es que son capaces de hacer muchas cosas, pueden degradar muchos compuestos, inclusive aquellos compuestos que hemos creado nosotros en nuestra historia como humanidad. Hay hongos que son capaces de tomar esos compuestos y llevarlo a compuestos más simples. Entonces, en contexto de biorremediación, pueden hacer cosas bastante interesantes. También han aprendido a vivir en ambientes bastante hostiles. Entonces, uno pudiera decir que son bastante resilientes. Y de hecho, hay estudios bastante bonitos que demuestran cómo la asociación entre plantas y hongos fue la que permitió que las plantas colonizaran ambientes terrestres, que vinieran de los ambientes acuáticos y finalmente empezaran a colonizar la Tierra tal como la conocemos. Entonces, han estado mucho tiempo dando vueltas y son capaces de hacer cosas bastante interesantes y maravillosas.
Estamos conversando con Luis Larrondo, director del Instituto Milenio de Biología Integrativa y Bio. Luis, ¿qué tan factible es, a medida que vamos conociendo los diferentes tipos de hongo, y ya que estamos hablando de estos hongos micorrícicos, que son aquellos que establecen esta relación simbiótica, ¿qué tan factible es la manipulación de esos organismos? Tú que has trabajado mucho ahí en el detalle de un tipo de hongo, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos, si se quiere, meter en su biología?
Hay algunos de estos hongos micorrícicos, en particular los micorrícicos arbusculares, que son más difíciles de manipular desde el punto de vista genético.
Ya.
Lo cual, hay limitaciones. Si uno pensara en hacer un hongo genéticamente modificado para optimizar su funcionamiento,
claro,
no es tan fácil como otros hongos. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio utilizamos un hongo que se llama Neurospora crassa, que es muy fácil de manipular genéticamente. También trabajamos la clásica levadura, claro, Saccharomyces cerevisiae, muy fácil de manipular.
Que es como las primeras experiencias de manipulación genética, ¿no? De la historia.
O sea, claro, ambos organismos que mencionan caen dentro de la categoría de modelos biológicos, porque son como pequeñas... como legos en los cuales uno puede jugar. Sin embargo, muchos de estos otros hongos que establecen relaciones micorrícicas son un poco más difíciles de manipular, entonces es más lento su trabajo, pero a pesar de eso se ha hecho avance importante en entender su biología.
A propósito de entender, Luis Larrondo, da la impresión de que en los últimos años hay mayor conciencia, primero la existencia de este mundo fúngano como independiente del mundo vegetal y el mundo animal, y también de su importancia. Y uno puede, digamos así, de memoria, establecer ciertos quizás hitos comunicacionales, ¿no? Un par de libros, un par de conferencistas, de conferencias. Está el documental de Netflix, que ya tendrá su par de años, un poco más, que también fue, por lo menos, todo el mundo parecía estar viendo ese documental, y que dio origen también a otras obras, en términos de llamar la atención sobre esto, de informar un poquito más a la gente sobre la importancia de todo este mundo. ¿Científicamente eso ha tenido un correlato? Es decir, ¿esto se debe a que hemos sabido más en el último tiempo, o es un tema más bien de conciencia pública?
Yo creo que ha habido un trabajo muy bueno de difusión, de mostrar lo que muchos ya sabíamos, y sobre todo pudiéndolo acompañar de imágenes que son preciosas cuando uno las puede ver.
Eso es muy importante, la comunicación.
Claro. Y cuando uno la ve a través de filmaciones 4K y a través de los timelapse,
claro,
es fantástico, porque todo eso está ocurriendo. Y yo creo que todos hemos tenido la experiencia de mirar un jardín y al día siguiente mirar de nuevo y ver que apareció una callampa, un champiñón. Y eso, si uno lo filma a través de un timelapse, es precioso ver cómo empieza a aparecer de a poco el micelio, empieza a aparecer el cuerpo fructífero que luego reconocemos como una callampa. Todo eso ha estado ocurriendo hace mucho tiempo, y documentales como este lo que hace es justamente acompañar un relato científico con una serie de bonitas imágenes, y que permiten bajar un poco este contenido a un público general y permitir acceder a toda la diversidad de imágenes y de procesos que están ocurriendo en el reino de los hongos. Y de ahí también vienen inspiraciones como el juego y luego la película The Last of Us,
claro,
que donde justamente llevan un poco el extremo algo real, que es hongos que pueden manipular el comportamiento de hormigas, jugando con la idea de que potencialmente luego pudieran estar controlando el comportamiento de humanos.
Claro, despierta la imaginación.
Despierta la imaginación, exactamente.
Hay una parte del que me imagino que estará todavía, una parte de la muestra en el Museo Interactivo Mirador, que está dedicada al mundo fungi, muy, muy, muy interesante y muy bonito, además, la puesta en escena. Luis Larrondo, director del Instituto Milenio de Biología Integrativa y Bio, muchísimas gracias por visitarnos hoy.
Gracias a ustedes por poder conversar de este tema.